Cuando estaba en octavo grado, mi padre se dio el gusto y compró el auto de sus sueños. Yo era demasiado joven en ese momento para conducir, así que no recuerdo ninguna de las especificaciones, pero lo esencial es que compró un BMW SF4 Convertible. Era plateado de principio a fin. Con cromo y vidrio para los detalles, era una máquina absolutamente hermosa y tenía mucha potencia debajo del capó. Ese primer año que lo compró, quiso hacer un viaje por carretera conmigo como una forma de celebrar. Una manera de vincularnos y una forma de estrenar el nuevo vehículo. Incluso dijo que me daría algunas instrucciones de manejo. Todo sonaba divertido, así que cuando terminaron las clases ese verano, empacamos y salimos a la carretera durante aproximadamente una semana en total. No pudimos acomodar mucho más en la forma de la ropa y los suministros en el maletero y el asiento trasero. Si nunca has visto uno, búscalo en Google. Los ZF4 son autos muy pequeños, pero fue divertido y salimos a la carretera con una buena idea de hacia dónde íbamos. Habíamos estado planificando vagamente nuestro viaje durante aproximadamente uno o dos meses. Al principio, íbamos al norte y luego nos dirigíamos hacia el oeste antes de bajar por la autopista costera a través de California. Tocamos música, hablábamos sobre la vida, contábamos historias de los viejos tiempos, cosas típicas de padres e hijos. Incluso contábamos acertijos y chistes, algunos de mis pasatiempos favoritos. Vimos todo tipo de terrenos hermosos, principalmente cañones y valles en todo el suroeste y el noroeste del Pacífico. Fue genial y me encantó cada minuto. También había un árbol. Yo era un niño gordo mientras crecía, así que me encantó toda esa comida deliciosa de las gasolineras. Patatas fritas, cecina, soda, una bomba intestinal. Pero fue una gran dicotomía, y pareció satisfacernos a ambos. Hubo una noche que llegamos a una ciudad mediana cuyo nombre no recuerdo. Algo así como Litchfield o Lybrook. Esta fue una de las paradas donde conseguimos una bonita habitación de hotel. Fui a la piscina y luego deambulé un poco por el centro. Recuerdo que ambos estábamos mirando boquiabiertos a todas las damas. Literalmente, cada mujer que vimos era más bonita que la anterior. Mi papá comentó que parecía que había algo en el agua. Recuerdo que dijo, «Hijo, podrías salir a la carretera por tu cuenta mañana». Después de una agradable cena y un paseo, decidimos regresar a la habitación del hotel. Me di cuenta de que algo extraño estaba pasando justo cuando vi un lugar donde había una pequeña multitud agrupada alrededor de algunos autos estacionados. Mi papá no pareció preocuparse, así que seguí su ejemplo. No quería parecer un bebé grande ni nada por el estilo, ya que supongo que técnicamente no estaba pasando nada. Pero aún así fue extraño. Recuerdo haber dejado una mirada fija en esa multitud mientras cerraba la puerta detrás de mí y giraba el cerrojo hasta que se cerró. Estábamos en la planta baja. Todo el hotel lo estaba, así que no era súper elegante ni nada por el estilo. No tenía ningún tipo de gran seguridad. Era una puerta de hotel estándar con un sistema de doble bloqueo estándar con un cerrojo y una cadena. Había una enorme ventana de visualización justo al lado de la puerta y cortinas cerradas. Bastante típico. Nos instalamos y empecé a comer algunos M&M de maní, otro elemento básico para estos viajes por carretera ya que eran los dulces favoritos de mi papá. Estábamos viendo reposiciones de Seinfeld cuando escuché los primeros gritos provenientes del exterior. Me giré y miré, pero papá seguía mirando la televisión. El tipo parecía inquebrantable. «¿Crees que simplemente están borrachos o algo así?», pregunté. «No es asunto nuestro». Fue todo lo que dijo papá. Asentí y sentí que había aprendido una valiosa lección de vida allí. Cuando llegaron las 9 de la noche, ambos estábamos bastante agotados, así que decidimos acostarnos para pasar la noche. El alboroto afuera parecía haberse calmado y queríamos salir de la ciudad a las 6 o 7 de la mañana para cumplir con el cronograma, así que tratar de dormir tenía sentido. Hicimos nuestro ritual del baño y luego nos fuimos a la cama rápidamente. No me quedé dormido, aunque verás, mi papá tiene esta habilidad mágica de poder conciliar el sueño en cualquier lugar y en cualquier momento, sin importar lo que esté pasando. Roncaba muy fuerte y afuera pude escuchar esas voces cada vez más fuertes de nuevo. Mi ansiedad se amplificó aún más por el hecho de que estaba solo, o al menos el único despierto. Simplemente empeora las cosas cuando eres el único consciente de lo que realmente está sucediendo afuera. Sonaba como una fiesta bastante normal después de escuchar un rato, pero algo cambió. En lugar de animar y vibrar, Sonaba como si las voces se estuvieran acalorando y agitadas. Seguí revisando el reloj. Alrededor de las 10:30, la agitación comenzó. A las 11:30, los chicos estaban gritándose unos a otros. Podía escuchar a algunas personas tratando de mediar, pero lo que estaba sucediendo rápidamente se salió de control. De la nada, los ronquidos de mi papá se detuvieron. Saltó de la cama, se puso la camisa y se acercó a la ventana, asomándose entre las persianas. Tenía los ojos apenas abiertos para que pudiera ver su expresión. Mantenía una perfecta cara de póker observando lo que estaba pasando afuera. Mi padre era un ex-marín y, sinceramente, todos habíamos escuchado rumores en las reuniones familiares de que en su juventud había vencido a un hombre durante una pelea en un bar y luego huyó de la ciudad justo después de que la falta de pruebas le impidiera ir a prisión. «¿Qué está pasando ahí afuera, papá?», le pregunté. «Solo un grupo de borrachos», fue su respuesta. Papá había estado sobrio durante un par de años y tenía un desprecio particular por aquellos que se emborrachaban en público. Era un tipo estricto y ahora un grupo de extraños lo habían despertado en plena noche. Cualquier miedo que tenía se disolvió rápidamente. Las voces se hacían más y más fuertes afuera y mi papá no perdió el ritmo. Se puso un par de pantalones cortos y sus zapatos y se dirigió hacia la puerta. «Hay una pistola debajo de mi almohada», dijo. «Quédate atento y no le abras la puerta a nadie». Con eso, mi papá desapareció en la oscuridad. Salté de la cama e inmediatamente me acerqué a la ventana. Tenía una de esas cortinas grandes y pesadas colgadas frente a ella, del tipo que podría pasar por un edredón. Retiré un borde y miré hacia afuera con un solo ojo. Los sonidos que estaba escuchando antes eran reales. Había una pequeña fiesta en la parte trasera del estacionamiento del hotel. Uno de los camiones parecía ser de la compañía de carreteras de algún tipo, como mantenimiento de carreteras o algo así. Tenía conos y cosas en la parte trasera y una calcomanía grande en el costado. Definitivamente un camión de trabajo. Mi papá se acercó a estos tipos desde las sombras, escondiéndose alrededor del costado del edificio y pegándose a lugares difíciles de ver. Solo una vez que estuvo prácticamente encima de ellos, salió y se hizo notar. La multitud se estremeció al principio, luego se giró y se quedó en silencio. No podía escuchar las palabras, pero papá se movía mientras hablaba, señalando la habitación del hotel y luego su auto. Todos asintieron y luego dijo, «Buenas noches». Siempre emitía esa energía de policía, así que la gente normalmente lo escuchaba. Regresó a la habitación, deslizó la llave y luego se sentó en la cama. «Vamos a dormir bien esta noche», dijo revisando su teléfono. «Deberías tratar de descansar un poco más, todo debería estar bien ahora, hijo». Y lo hice. Estaba muy cansado por el viaje y había estado despierto toda la noche. Ya era más de medianoche en ese momento. Mis ojos ardían y con el breve silencio y la seguridad de mi padre, me deslicé hacia la nada. No sé por cuánto tiempo, pero lo que parecieron unos segundos después, me despertó sobresaltado un golpe en la puerta. Recordé lo que dijo mi papá en ese momento, que no le abriera la puerta a nadie, pero por alguna razón tenía en mi cabeza que él todavía estaba afuera, y que no había pasado tiempo desde que me quedé dormido mientras él tenía su primera conversación con ellos. Salté presa del pánico y corrí hacia la puerta solo para sentir una mano pesada caer sobre mi hombro. Sorprendido, giré y vi a mi papá sentado en el borde de su cama. «Estamos aquí, estamos bien», me aseguró. «Solo son tonterías afuera». Estaba proyectando confianza, pero me di cuenta de que mi papá estaba un poco nervioso. Tal vez también había estado durmiendo y ahora no sabía qué estaba pasando. Quien estaba afuera seguía golpeando la puerta y comenzó a gritar a lo largo de las paredes. «¡Ayúdenme, por favor! ¡Tienen que dejarme entrar!», gritaba. Más allá de eso, pudimos escuchar las voces de antes acercándose a la habitación. Papá tomó su pistola y se acercó a la ventana. Echó un vistazo y no le gustó lo que vio. El tipo lo vislumbró a través del vidrio y comenzó a golpear la ventana, rogando y suplicando que abriéramos la puerta. «Por favor, hombre, me van a matar aquí. Por favor, ¿por qué haces esto?», gritó. Mi papá le respondió a través del cristal. Se volvió hacia mí y señaló su teléfono. Me dijo que llamara al 911. Cualquier tipo de conversación sobre la muerte era motivo para llamar a la policía. Agarré su teléfono, pero en mi estúpida confianza de niño no marqué el 911 de inmediato. Me levanté de la cama y fui al lado de mi papá y miré. Había una pequeña multitud que venía detrás de este tipo. esas personas de antes. Miré al tipo en la puerta y no lo reconocí realmente. Estaba vestido diferente a los demás. Fue entonces cuando noté ese logo en su ropa. Era el mismo que el de un camión de trabajo en la esquina del estacionamiento. «Papá, creo que esa es su camioneta», dije señalando. «¿Qué estás diciendo?», me preguntó. Lo más rápido que pude, traté de explicar lo que pasaba por mi mente. Este tipo estaba tratando de llegar a su camioneta de trabajo cuando los borrachos decidieron meterse con él. No sabía si en realidad tenía razón, pero en el momento tuvo sentido para mí. Mi papá señaló al tipo que estaba a punto de comenzar a patear nuestra puerta y gritó una pregunta. «¿Es tu camioneta la que está ahí afuera?» «Sí», respondió el hombre. Mi papá respiró hondo, abrió la cerradura y giró la puerta abierta. No dejó que el tipo entrara, solo se paró en su camino y llevó la pistola al nivel de los ojos para que todos los que estaban afuera también la vieran bien. El tipo todavía intentó entrar en la habitación, pero papá se mantuvo firme. «Acabo de llamar a la policía», gritó por encima de las voces, lo que pareció llamar la atención de todos bastante rápido. Fue entonces cuando me di cuenta de que nunca había marcado el número, pero al ver a todos doblar la cola y comenzar a irse, pensé que todo se había acabado. El tipo en nuestra puerta se derrumbó contra la pared exterior y comenzó a explicar todo. Se hospedaba un par de puertas más abajo. Había estado tomando unas cervezas cuando regresó al hotel y de inmediato notó la conmoción alrededor de su camioneta. Les había dicho que estaba en la ciudad para terminar un trabajo y no quería que le pasara nada a su equipo. Dijo que les hizo una simple petición para que por favor se alejaran de su vehículo. La multitud había estado borracha en ese momento, al igual que el trabajador de la carretera, y lo que comenzó como una pregunta rápidamente se convirtió en una pelea de ladridos. El tipo solitario fue superado severamente. Un empujón llevó a otro, pronto el tipo fue rodeado. Dijo que se cuadró y se abrió camino fuera del círculo, pero le dieron una buena paliza. Era obvio que se le cayó la llave de la habitación de su bolsillo durante la pelea. Simplemente fue a la puerta pidiendo ayuda mientras estas personas lo perseguían. Bueno, al menos esa fue la historia parcial. El empleado nocturno vio parte del incidente desde su oficina y realmente llamó a la policía. De la nada, al igual que mi padre, sus patrullas entraron al estacionamiento incluso sin los faros encendidos, y mucho menos una sirena. Acorralaron a cualquiera que aún no hubiera huido, y luego salió a la luz la verdadera historia. Resultó que el trabajador de la carretera había estado tomando algunas cervezas en un bar cercano, pero también toda la multitud. Intercambiaron palabras antes de que finalmente el camarero los echara a todos. Mientras deambulaban por las calles hablando basura, reconocieron la camioneta del tipo en el estacionamiento del hotel. Fueron y compraron una caja de cerveza y luego, literalmente, siguieron pegados a la camioneta del tipo hasta que apareció solo para poder tener esa última palabra nuevamente. El tipo solitario comenzó a chocar con el grupo solo para darse cuenta de que ya no había porteros que lo protegieran. Lo siguiente que supo fue que estaba golpeando la puerta de un extraño pidiendo ayuda. Cuando apareció la ley, las cosas se pusieron muy tranquilas. La gente se dispersó y los que no, fueron detenidos e interrogados. Papá y yo no tuvimos que dar declaración, y como no fui yo quien llamó a la policía, simplemente cerramos la puerta y volvimos a la cama. La única persona que debió haber sido arrestada fue ese trabajador de la carretera. Su camión todavía estaba en el estacionamiento a la mañana siguiente cuando nos fuimos. Soy un fotógrafo aficionado y tengo una obsesión con la naturaleza. Esto significa que me encanta tomar fotografías y tomas de acción en paisajes, así como tomas de larga exposición. Ríos, águilas sobre lagos, panoramas lunares elevados. No soy un profesional de ninguna manera, pero me encanta probar diferentes tipos de fotografía. Hubo un tiempo en el que estaba obsesionado con obtener estas tomas perfectas de un rayo. Había visto todas estas colecciones geniales de tomas totalmente locas. Rayos que salían de un solo punto solo para llenar todo el cuadro y, por supuesto, las tomas geniales de un solo rayo extendiéndose a lo largo del marco. Estas imágenes son bastante comunes en Facebook e Instagram hoy en día, y estoy seguro de que has visto de lo que estoy hablando. Mi amigo y yo emprendimos un viaje por carretera para capturar una de estas tomas. Hicimos nuestra investigación y descubrimos dónde se estaban tomando muchas de estas fotografías en todo el suroeste. hay una época del año llamada monzón, donde las lluvias catastróficas pueden extenderse por cientos de millas. Durante estos episodios de fuertes precipitaciones, la energía se acumula en las nubes y genera tremendos truenos y relámpagos. Preparamos la venta para el lugar más suroeste que puedas imaginar, Four Corners, USA. Aquí es donde Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado se unen en el cementerio más perfecto. Es el único lugar donde puedes estar en cuatro estados a la vez. Realmente no me importó nada de eso. Solo estaba leyendo en línea que esta era un área suprema para la fotografía de relámpagos durante el monzón y que me permitiría perseguir tormentas en cualquiera de estos estados. Podría tomar una de estas increíbles tomas que estaba buscando. Planeé el viaje con una amiga mía. Oh, en total revelación, ambas somos mujeres. Cass era una chica que siempre optaba por acompañarme en mis sesiones de fotos improvisadas, y este fue el viaje más largo para nosotras hasta el momento, lo que probablemente solo amplificó su deseo de ir. Si yo era el fotógrafo aficionado, Cass era la modelo suplente. Salimos a la carretera con una variedad de suministros, obviamente todo mi equipo de fotografía, así como nuestra ropa normal. También teníamos un montón de accesorios al azar, así como disfraces y accesorios para que Cass jugara. A ella le gustaba crear pequeñas narrativas dentro de algunas de nuestras series de fotos, lo cual era realmente artístico y único. También teníamos algo de equipo para acampar al azar en caso de que nos quedáramos sin dinero o no hubiera hoteles cerca. Queríamos estar preparadas para cualquier cosa, lo cual, sinceramente, al mirar hacia atrás, era bastante difícil. Dos señoritas que viajaban solas a través de la mitad del país hasta un destino literalmente en el medio de la nada. Haces los cálculos. De cualquier manera, zarpamos y no tuvimos problemas con el clima. Bueno, al menos mientras conducíamos y el auto circulaba bien. Cruzamos varias fronteras estatales. Incluso asistimos a un concierto aleatorio del que obtuve una película interesante antes de finalmente llegar a Colorado. Pasamos la noche en Trinidad antes de hacer un último tramo del viaje a la mañana siguiente. Fue un Southern Drive absolutamente hermoso que nos llevó a través de ciudades como Durango y Cortés. Fue uno de los viajes más fantásticos que he hecho hasta el día de hoy. Y luego nos adentramos en las onduladas tierras malas que conectaban estos cuatro estados escarpados. Tampoco podríamos haber acertado en mejor momento. Cass y yo pudimos ver las nubes acumulándose en la distancia, vagamente en la dirección de nuestro destino. ¡Lo logramos!, Cass le gritó al parabrisas. Empezamos a bajar las ventanillas y cuando nos encontramos con el aire cálido y pesado que viene con los monzones, la humedad y la presión aumentan hasta obligar a las nubes a descargar toda la humedad nuevamente en el suelo. Supongo que vale la pena hacer tu propia investigación, dije, recordando que habíamos pasado un par de meses planeando todo este viaje, así que no es como si estuviéramos apareciendo completamente ciegas. Vimos cómo las nubes se acumulaban hasta convertirse en una imponente forma negra. Parecía algo sacado de una película, como si hubiera un volcán cerca arrojando lava y humo en todas direcciones. A medida que nos acercábamos, nunca olvidaré esto. Cass y yo podíamos sentir literalmente la electricidad en el aire. Los pelos de nuestros brazos y piernas comenzaron a erizarse. Había como estática cerca, pero todo era solo energía de las nubes. Incluso el pelo de nuestras cabezas comenzó a erizarse mientras nos acercábamos al centro de visitas de Four Corners. No sé cómo se ve normalmente el lugar, pero cuando llegamos se estaba convirtiendo en un pueblo fantasma. La lluvia aún no había comenzado, pero la oscuridad y los vientos helados estaban haciendo que todos los turistas regresaran a sus autos. Cuando llegamos por primera vez, probablemente había alrededor de 30 personas dando vueltas, con la misma cantidad de autos en el estacionamiento. Cuando conseguimos nuestros abrigos y la cámara, la mitad de ellos ya se habían retirado a sus autos y buscaban regresar a la carretera y fuera de esa tormenta. Todavía había un puñado de almas deambulando por el área, un par de familias aquí y allá, algunas parejas mayores y, por supuesto, los solitarios con cámaras o solo su teléfono. Era un centro turístico, por lo que había una combinación ecléctica de personas en las que, sinceramente, nunca pensé. Four Corners es un área bastante desolada, incluso para tener ese centro de visitas. Son solo un par de edificios y luego un par de puestos que tienen información aleatoria. Luego está esta gran losa de concreto con una serie de círculos que delinean dónde están las líneas de estado, y en qué estado te encuentras al pasar a través de ellas. Y el punto muerto era un lugar donde una persona podía estar en cuatro estados a la vez. Así que nos metimos en la fila corta para tomar nuestra foto. En el momento en que tomamos nuestras fotografías, esa tormenta estaba en pleno efecto. Las primeras gotas de lluvia cayeron, grandes y gordas, que eran ineludibles. Las pocas personas que quedaban salieron corriendo hacia el estacionamiento. Cass y yo estábamos riéndonos, tratando de mantener secos nuestros accesorios y equipo de cámara, cuando algo nos sacudió hasta lo más profundo. Ese primer gran trueno seguido de un relámpago loco justo encima de nosotros. Estaba tan cerca que podíamos sentirlo en el aire. Al igual que antes, Cass y yo nos dejamos caer en el asiento delantero de mi auto y observamos el agua chocar contra el vidrio. Esto era todo. Esto es a lo que vinimos. Nos acomodamos en los asientos delanteros y vimos la fila de luces traseras rojas brillantes alejarse hacia la creciente oscuridad. Era simplemente la tarde, pero la tormenta oscureció cualquier señal de luz del día. Se sentía como si fuera bien entrada la noche, pero estábamos con energía, listas para tomar algunas fotos geniales. Recuerdo que teníamos la calefacción a tope para evitar que las ventanas se empañaran mientras tomábamos un refrigerio y esperábamos a ver dónde caían los relámpagos. Parecía que venían del noroeste de Utah, pero también parecía haber una segunda tormenta que soplaba desde el sur, quizás desde Arizona. Tal vez por eso se está volviendo tan loco, comenté. Parece que dos tormentas se están juntando. Sea cual sea el caso, el aguacero fue torrencial. Mientras miraba por la ventana, podía ver el contorno vago de un automóvil al otro lado del camino. Parecía como si alguien más estuviera pasando el rato también en medio de la tormenta. Justo cuando estaba a punto de mencionarlo, vi que la puerta del conductor se abría y una persona saltaba bajo la lluvia. Cass y yo estábamos incrédulas sobre quién sería tan atrevido como para correr en tal desorden. La dura tierra se estaba convirtiendo rápidamente en barro, y los relámpagos amenazaban con extenderse y tocar a cualquiera que se atreviera. Aún así, estábamos un poco celosas. Era el tipo exacto de comportamiento que siempre estábamos tratando de emular. Actitud despreocupada, vibes relajadas, joven y salvaje. Naturalmente, comenzamos a animarnos mutuamente. Estábamos ansiosas por abrir nuestras puertas y simplemente salir corriendo bajo la lluvia. No iba a tomar mucho, ya que queríamos soltarnos mientras la tormenta aún continuaba. Justo cuando comencé a abrir la puerta, Cass me agarró y me dijo: «Espera». «¿Por qué?», pregunté. «Mira», dijo asintiendo a través de su ventana. Afuera pudimos ver la forma fantasmagórica de un extraño comenzando a quitarse la ropa. Antes no habíamos estado seguras si el conductor era un hombre o una mujer, pero ahora era obvio que era un hombre. Se arrancó la camisa, la giró sobre su cabeza antes de dejarla volar unos buenos 6 metros y comenzó a correr tras ella, literalmente haciendo cabriolas y saltando en todas direcciones mientras se movía. Perdió más y más ropa hasta que estuvo completamente desnudo. Nuestras risas se detuvieron mientras mirábamos con horror enfermizo cómo este tipo chapoteaba en los charcos y rodaba en el barro, intentando atrapar la lluvia en sus manos. No sé por qué, pero ambas estábamos súper asustadas al verlo. En secreto, esto lo hacía sentir aún más extraño, como si tuviéramos boletos de primera fila para ver la vida privada de este tipo. Luego comenzó a acercarse al auto. No fue directo al principio, pero una vez que se acercó, el movimiento fue inconfundible. Hizo un círculo alrededor de todo el vehículo antes de acercarse a la ventana del pasajero, ahuecando sus manos y mirando dentro. Cass estaba en ese lado del auto. Se apretó hasta la consola central y mi asiento. No sé cuándo comenzó, pero de repente el auto se llenó de gritos. El tipo miró sorprendido al principio, luego con alegría. Sonrió y saludó, y luego comenzó a tirar de la manija. Gracias a Dios que estaba cerrada, todas estaban cerradas. Pero eso no impidió que el tipo fuera a cada puerta e intentara abrir cada manija. Incluso probó con el maletero. Cuando eso no funcionó, empezó a gritar hacia el cielo. En ese momento ya había tenido suficiente. Encendí el motor, puse reversa y comencé a girar hacia la salida. Con todos los baches de barro y la falta de visibilidad en el parabrisas, solo podía ir a 8 o 10 kilómetros por hora. Este tipo raro todavía estaba dando vueltas a nuestro alrededor y no tuvo problemas para seguir el ritmo. se rindió después de aproximadamente 800 metros. Simplemente se dio la vuelta y corrió de regreso al estacionamiento, hacia el corazón de la tormenta. Hasta el día de hoy, todavía no tenemos idea de quién era ese tipo o qué estaba haciendo. Era un hombre blanco de aspecto limpio, tal vez de 25 años como máximo. Parecía un tipo bastante promedio, salvo el acoso desnudo. Casi yo encontramos un tirón, recorrimos unas pocas millas y nos aseguramos de que el auto estuviera bien. Él nunca apareció conduciendo detrás de nosotros, así que tomamos las fotos que vinimos a buscar y luego nos dirigimos de regreso a Durango. Si decides visitar Four Corners, ten cuidado con el loco hombre desnudo de la lluvia. Mi mejor amigo y yo planeamos un viaje por carretera legendario el verano de nuestro último año. Nos acabábamos de graduar y habíamos terminado 4 años de todo tipo de compromisos. No solo la escuela, sino también los deportes, los clubes extracurriculares, el consejo estudiantil, todo tipo de cosas. Éramos estudiantes muy ocupados y teníamos un deseo abrumador que simplemente se desató. El año pasado también habíamos desarrollado un tipo extraño de FOMO. Vimos a todos pasar el momento más loco de sus vidas durante su último año, así que cuando llegó el momento de nuestro turno, estábamos listos. Lo que no habíamos tenido en cuenta era otro amigo que venía con nosotros, un tipo llamado Jackson con el que habíamos sido amigos intermitentemente durante muchos años. Se había mudado una vez que pasó por un despertar religioso, y luego se convirtió en una especie de imbécil. Siempre surgía algo en su vida que le impedía salir con nosotros. En el último año, aunque éramos buds, Jackson quería venir de viaje con nosotros. Jackson y yo salimos de gira ese verano y nunca miramos atrás. Estábamos a todo trapo, saliendo del medio oeste y apuntando a la costa. Queríamos ver todo lo que pudiéramos antes de llegar a la playa, Four Corners, las ruinas de pueblo en Colorado, las formaciones rocosas en Utah, el Gran Cañón, incluso si pudiéramos exprimirlo. El objetivo final era CR. Aterrizar en el área de Monterrey, en cualquier lugar de la costa, y simplemente vivir y hacer un crucero por la playa como vagabundos durante aproximadamente una semana. Planeamos que todo tomara 14 días en total, incluidos 6 días de tiempo de manejo en general. Todo fue perfecto. Para el momento en que nos pusimos en marcha, el clima era hermoso, la gasolina era asequible, y realmente no había nada que nos detuviera. Escuchamos algo de nuestra música favorita, contamos historias divertidas y vimos los lados familiares de nuestro estado. A medida que nos acercábamos más y más, las cosas comenzaron a verse diferentes y nos emocionamos tanto que creo que nunca paramos esa primera noche. Simplemente nos turnamos para conducir hasta que estábamos muy adelantados a lo previsto. Más allá del agotamiento, a la mañana siguiente nos corregimos y conseguimos un hotel. Dormimos como nunca antes. Mordimos un poco más de lo que podíamos masticar de inmediato, así que esto nos ayudó a mantener un tono mucho más responsable durante el resto del viaje. Mantenerlo simple y de esa manera, seguir siendo lecciones agradables para vivir. El viaje transcurrió exactamente según lo planeado. Avance rápido 5 días. Estamos flotando a través del interior de California, a través de algunos de los pueblos más extraños y rechonchos que he visto en mi vida. Dijo que tenía familia en pueblos como esos, así que tenía recuerdos de IR a visitarlo desde su infancia. Era una locura ver la cantidad de personas sin hogar en Urban Decay. Aparte de eso, era aún más loco ver a la gente haciendo sus desplazamientos diarios a través de estas áreas de esta manera, como si fuera totalmente normal. Sinceramente, no podía creerlo. Era como algo sacado de una novela distópica. Mientras salíamos de estas ciudades, comenzamos a ver vagabundos aquí y allá, principalmente en forma de autoestopistas muy discretos. Éramos jóvenes, habíamos escuchado rumores de que algunos estados no permitían autoestopistas por alguna razón. Ese fue un punto de conversación durante todo el viaje. Algo se había revuelto dentro de mí después de ver tanta pobreza loca. Siendo joven y en el camino, comprensivo, secretamente quería llevar a un autoestopista. Sonaba genial, emocionante y, por supuesto, generoso para su situación. Era solo uno de esos hitos de la juventud que quería quitarme. Se lo enseñé a mis amigos. Hola chicos, ¿qué pasaría si recogiéramos al próximo vagabundo que pasáramos? Pregunté desde el asiento del pasajero. Estaba detrás del volante y Jackson estaba tirado en la parte de atrás. ¿Nunca has visto esa película? Jackson preguntó desde atrás. ¿Cuál? Le pregunté. Ya sabes, hombre. Jackson buscó a tientas. No sé cómo se llama, pero es en la que recogen a un autoestopista y mata a todos en el auto con un cuchillo. Se llama autoestopista, dije. Sí, ese, gritó Jackson. Los dos simplemente nos reímos en el frente. Jackson siempre estaba tratando de sacar lo que consideraba conclusiones lógicas obvias, pero en realidad nunca supo de qué estaba hablando. Era divertidísimo y siempre provocaba una buena risa, incluso si era a su costa. Nadie nos va a matar, amigo, dije. Recogí autoestopistas antes de que nada sucediera. Era su auto y tenía familia por todas partes, así que había viajado mucho más que cualquiera de nosotros. Está bien, haz lo que quieras, dijo Jackson extendiéndose hacia atrás. Solo recuerda lo que dije. Se quedó dormido, o al menos fingió. Yo comencé a mirar a lo largo de la carretera, buscando a una persona de apariencia promedio para ofrecerle un aventón. Honestamente, pasamos a un par de tipos que estaban bastante sarnosos y parecían aterradores. Así que seguimos adelante. Éramos jóvenes. No queríamos terminar en una situación que no pudiéramos manejar. Queríamos hacer algo diferente. Cambiar un poco las millas y hacer algo generoso para las personas que necesitaban ayuda. Luego lo vimos. Estaba solo una milla o dos más allá de los límites de la ciudad, colgando del hombro, fumando un cigarrillo. Probablemente era más joven que nosotros. Se veía muy nervioso. Estoy hablando de cabello de colorado brillante y que sobresalía en todas direcciones. Uñas pintadas, jeans holgados y una camiseta ajustada. Tenía una bolsa de lona sobre el asfalto descascarado, justo al lado de él. ¿Qué pasa con ese tipo? Le pregunté. Sí, ese parece ser el tipo correcto, dijo asintiendo y luego comenzó a estacionarse hacia el costado de la carretera. El tipo que iba adelante no perdió el ritmo, se echó el bolso al hombro y comenzó a caminar en el momento en que la llanta del pasajero se volcó sobre esa línea blanca. Ni siquiera quería evaluarnos antes de saltar dentro, y por alguna razón eso me dijo que tenía que ser inofensivo. Si tienes malas intenciones, ¿no querrías ver primero quién estaba en el auto? Podría ser un grupo de niños, o podrían ser un grupo de policías, motociclistas o algún otro grupo de personas igualmente peligrosas. Pero este niño no se inmutó. ¿Hablas en serio? Preguntó Jackson desde atrás, balanceando las piernas y colocándose detrás del asiento del conductor. ¿Realmente estamos recogiendo a este tipo? Sí, al menos hasta que lleguemos a la siguiente ciudad, dije, y justo en ese momento abrió la puerta y entró, colocando su bolso entre él y Jackson. Oye, gracias por el viaje. Mi nombre es Croy Cashley. Es agradable conocerlos, chicos, dijo. Lo que dijo barra por barra es incluso su nombre real. Dudo que este tipo tenga redes sociales de algún tipo, si aún está vivo. Dimos la vuelta al auto y le dimos nuestras breves presentaciones. Le dijimos de dónde éramos y nuestro objetivo para ese viaje. Él estaba todo oídos, alentando todo lo que dijimos. Roy incluso nos dijo que nos daría algunos consejos e indicaciones para refrescar las cosas una vez que nos acercáramos a la playa. Ha vivido en California toda su vida, así que cambiamos y nos contó sobre sí mismo. Nació en San Diego, donde sus padres todavía vivían, pero había estado vagando por ahí durante unos 5 años. En ese momento, abandonó la escuela y pasó 6 meses persiguiendo diferentes bandas por todo el estado, surfeando en el sofá y durmiendo en estructuras de estacionamiento quemadas. Se había enganchado a las drogas en algún lugar de allí, y fue entonces cuando el tiempo realmente empezó a pasar. Regresó a casa varias veces y trató de limpiarse, pero ahora que vivía en la carretera, lo llamaba todo el tiempo. Croy actualmente estaba viajando para ver a un amigo que escuchó que estaba en el hospital. Parecía un recado noble para un vagabundo. ¿Les importa si fumo aquí? Me preguntó y compartí una mirada. Era su auto, así que en realidad no tenía voz. No hay cenicero, dijo Jackson desde atrás con la voz de la razón. ¿O no terminaste con esto? Preguntó Croy agitando una botella de Coca-Cola vacía. Pensé que simplemente lo arrojaría aquí. Ninguno de nosotros fuma, hombre, me aventuré. Vaya, hombre, Croy gritó, todo nos tomó por sorpresa. Bajaré la ventana, amigo, te detuviste y me levantaste cuando estaba fumando un cigarrillo, literalmente, justo enfrente de ti. Ustedes sabían que fumaba, dejen de romperme las pelotas. Y con eso dejó caer la ventanilla y encendió un cigarrillo. Yo simplemente me encogí de hombros. El tipo hizo un buen comentario y, sinceramente, no es que el auto fuera nuevo ni nada así. Así que Sai simplemente fumó a su propia discreción el resto de la tarde. Elegimos llegar alrededor del mediodía o la una. La siguiente ciudad llegaría alrededor de las 7 de la tarde. Mucho antes de eso pasamos por otro pequeño pueblo que tenía una gasolinera y un restaurante. Tal vez 50 casas esparcidas en la tierra. También había un bonito y antiguo hotel, pero era extraño. Por alguna razón, solo me dio escalofríos. Recordé que tenía alfombra de fieltro rojo afuera de la habitación como un largo sendero en el patio. Estaba muy anticuado y muy espeluznante. Nos detuvimos brevemente en esta ciudad, solo para poner un poco de gasolina y estirar las piernas. Estoy llenando el auto. Jackson está adentro orinando y yo deambulando en círculos tratando de aflojar las rodillas. Sei se quedó en el auto hablando solo, pero podría haber sido con nosotros. Simplemente no lo escuchamos. Cuando terminamos de cargar gasolina, Jackson acababa de regresar del baño, así que todos hicimos una especie de cambio rápido. Entré ahora que Jackson había regresado con el auto. Ambos teníamos que orinar y ambos queríamos tomar algo de beber. Así que después de hacer lo nuestro, ambos regresamos al auto. En el momento en que salimos afuera, pudimos escuchar una pelea de gritos, y nos tomó unos minutos darnos cuenta de que venía de nuestro auto. Comenzamos a correr y vimos la puerta trasera del pasajero abierta. Croy todavía estaba sentado y riéndose. Jackson parado sobre él gritando, «¿Cuál es el trato?», le pregunté. «¿Es este tipo?», dijo Jackson mostrándome su brazo. Al principio quería reírme, pero efectivamente había una gran frambuesa roja en el interior de su brazo. Sacudí la cabeza y miré a quien estaba a cargo de todo este asunto. Lo admiraba como a un hermano mayor, así que cualquier cosa que dijera probablemente iba a aceptar. «¿Por qué harías eso?», le pregunté. «Vamos, solo estaba jugando con él», Roy explicó. «Lo pellizqué», lo pensé. «Lo asustaría muchísimo». «¿Así que tu versión de una broma?», le pregunté. Esa fue su respuesta. Luego comenzó a reírse como loco, encendió otro cigarrillo, cerró la puerta y luego asintió para que entráramos. Los tres nos volvimos el uno hacia el otro. «No voy a viajar con él», dijo Jackson. «No quiero dejarlo aquí. Dejémoslo cuando lleguemos a la ciudad. Probablemente se agachará y rodará incluso antes de que nos detengamos. Me sentaré atrás con él», le ofrecí a Jackson. Él miró hacia abajo, se encogió de hombros y luego se sentó en el asiento del pasajero. «¿Recuerden lo que les dije?», preguntó. Ambos asentimos y nos subimos al auto. «Oh, un pequeño cambio los asustó a todos», preguntó Roy mientras me sentaba a su lado. Él solo quiere más espacio, es más alto que yo», le expliqué. Durante los siguientes minutos apenas salimos del estacionamiento. Comenzamos a hablar de política y luego del clima. Esto era más que la vibra que tenía en mente cuando quería recoger a un autoestopista. Solo hablar sobre algunas cosas locas, pasar el rato, lo que sea. Mientras le contaba algunas de mis teorías sobre la materia oscura, vi a Croy mirar dos veces por la ventana. Estamos en una pequeña intersección, preparándonos para regresar a la interestatal. Hay un autoestopista diferente parado ahí con un cartel, un perro y todas sus pertenencias. Esperaba que Croy tal vez saludara u ofreciera un par de dólares por la ventana, cualquier cosa para echar una mano y apoyar a un compañero de viaje descarriado. En lugar de eso, vi la mano de Sai deslizarse alrededor del cenicero de su botella de Coca-Cola, antes de arrojarla tan fuerte como pudo al tipo en el camino. En realidad, tuvo que saltar fuera del camino para evitar ser aplastado por ella. Croy luego procedió a asomarse por la ventana y gritar un montón de insultos al tipo y a su perro simplemente por quedarse allí. «¿Qué diablos fue todo eso?», le pregunté una vez que se dejó caer en el asiento. Estábamos en la carretera y ganando velocidad para dejar atrás toda la escena. «Tengo que tener cuidado con estos punks en la carretera, hombre. Es perro come perro y todos están detrás de ti», explicó. «Solo está tratando de alimentar a su perro», dije y me interrumpió. «No se trata de ese tipo, no es personal, es solo la idea. Salir en el camino es un caos por definición. Lo mejor que podemos hacer es mantenernos alerta. Estoy buscando al tipo, realmente no entenderías». Resultó que Croy estaba lleno de inconsistencias, una contradicción andante, por así decirlo. «Si decía izquierda, giraría a la derecha, si me entiendes». De repente la profundidad de lo que sea que estuviéramos hablando no parecía genuina. como si todo lo que dijo saliera de la nada. Vi cómo sus piernas se inquietaban, sus manos comenzaron a temblar incluso mientras hablábamos, y se volvió cada vez más irritable, fumando cigarrillos sin parar. «En este punto necesito comprar más cigarrillos», dijo en un momento dado cuando el sol comenzaba a ponerse. Nadie respondió porque francamente a nadie le importaba. Eran como las 5 de la tarde y no había nada a la vista. No encontraríamos una tienda o una gasolinera hasta que llegáramos a los límites exteriores de la ciudad, y ahí es donde pararíamos a pasar la noche. «Oye, paremos para que pueda conseguir un cigarro». «No hay una gasolinera por 90 millas, amigo. Mira a tu alrededor», Jackson dijo. «Estoy mirando a mi alrededor y puedo ver a un grupo de perdedores». Roy disparó en respuesta, y luego le dio una bofetada a Eve en la oreja. El auto se salió de la carretera y luego a la banquina antes de corregirlo y llevarnos de regreso a la carretera. Salté a la acción en este punto. Como dije al principio, E es mi mejor amigo. Golpeé a Croy contra la puerta y le até los brazos lo mejor que pude. Era pequeño y delgado, pero, sinceramente, tenía ese músculo nervudo que a veces se podía ver. Podía sentir sus brazos y piernas ondeando justo debajo de los míos, tratando de encontrar una debilidad. «Mira, hombre, traté de explicarte que hagas algo así otra vez. Voy a abrir esta puerta y dejar que golpees la autopista a aproximadamente 80 millas por hora. ¿Estás listo para hacer una capa de pintura por la que la gente conduce?» «Oh, estamos bien, hombre, estamos bien», dijo, pero aún podía sentir sus dedos buscando una salida, y no quité la mano de la manija de la puerta. Todo se calmó de verdad. Nos quedamos sentados en silencio durante el último tramo del camino. Roy comenzó a preguntarnos sobre nuestro viaje nuevamente, tratando de ser normal y darnos consejos sobre dónde ir, pero ahora ninguno de nosotros estaba interesado. Nos concentramos en la música y hablamos un poco entre nosotros. Simplemente se apoyó contra la ventana y miró hacia el desierto que pasaba. Finalmente apareció una gasolinera, los primeros signos de la ciudad. Teníamos una habitación de hotel reservada previamente por nuestros padres esperándonos y sabía exactamente a dónde íbamos. «Oye, mira, cigarrillos, ¿podemos parar?» Roy preguntó. «Seguro», dije. Todos estábamos un poco sorprendidos. Salió de la carretera y entró en el estacionamiento. «Solo un minuto, ¿quieren algo?» Negué con la cabeza. Eve le compró una bebida de chocolate Yoo-Hoo y dijo que nunca lo había visto beber un Yoo-Hoo en toda su vida. Roy asintió y caminó hacia la tienda. «¿Qué creen ustedes? Vamos a dejarlo aquí», dije en el momento en que el tipo estuvo fuera del alcance del oído. «Sí, este tipo está maldito loco, salgamos de aquí», Jackson confirmó. Miré por la ventana, un poco en shock. ¿Realmente estábamos a punto de hacer eso? Simplemente salir de aquí y dejar a este tipo varado. Cuando lo pensé, aunque para empezar, él ya estaba varado. Siempre estaremos varados. Hicimos nuestra parte y lo llevamos a su próximo destino. La ciudad con el hospital donde se suponía que se encontraría con su amigo. «Sí», dije. «Vayamos al hotel antes de que nos atrape». Eve salió de allí como en Grand Theft Auto. Ni siquiera se detuvo en el semáforo en rojo, solo para asegurarse de que estuviéramos en el camino cuando Roy salió de esa estación de servicio. Lo último que necesitábamos era que nos persiguiera por el camino. Hasta que llegamos a una o dos millas nos dimos cuenta de que todavía teníamos su bolsa de lona. Miré hacia abajo y sentí una sensación agria en el estómago. Lo detuve y lo puse en el asiento a mi lado. Lo sentí mojado, húmedo. Era pesado también y olía a moho, peor incluso. «Oye, tenemos cosas de Roy aquí», dije. «¿Hablas en serio? ¿Por qué no las tiraste en el estacionamiento?», Jackson preguntó. «No sé, no lo vi». Eve inmediatamente encendió su intermitente y comenzó a darme la vuelta. «Estoy dispuesto a dejar a este tipo, pero no voy a robar sus cosas», explicó. Él y Jackson comenzaron a discutir un poco y yo simplemente me relajé en la parte de atrás. Toda esta basura estaba fuera de mi control. Habían sido como 9 horas en el auto ese día. Solo quería dormir en una cama. Lo que ellos decidieran estaba bien para mí, siempre y cuando no dejáramos que ese tipo volviera al auto. Era un tipo seriamente perturbado. Entonces se me ocurrió que podía revisar sus cosas sin ninguna consecuencia. Abrí la cremallera de la bolsa y recibí más preguntas que respuestas. Lo primero que noté fue toda la ropa interior. Eran como 20 pares de bragas de mujer. No podía decir si estaban limpias o no, parecen estarlo. de todos los tamaños y supongo que fueron robados. Hay un libro de Albert Kuss que tenía una hoja parcial de ácido almacenada en su interior. También hay una bolsa de lo que parecía ser cocaína. Consíguele un paquete completo de cigarrillos. ¿Por qué quería parar? Estaba más allá de nosotros. También hay cosas un poco más espeluznantes, un par de esposas de metal reales con una llave pequeña, un cuchillo de combate realmente grande, y un solo cambio de lo que parecía ropa normal. No profundicé mucho más que eso. Todo estaba realmente asqueroso, y me di cuenta de que regresaríamos a la estación de servicio. Les dije lo que encontré, y todos se preocuparon un poco. Pero cuando llegamos pudimos ver que Roy nos estaba esperando. Estaba esperando contra el edificio, fumando un cigarrillo tal como lo encontramos antes. Rodé por la cerradura y tiré la bolsa por la ventana. Roy nos señaló con el dedo y luego volvimos al hotel. El resto de la noche transcurrió bastante normal. Cenamos en una pizzería justo al final de la calle. Incluso encontramos una sala de juegos y luego regresamos al hotel para dormir. Estacionamos en la parte de atrás solo para mantener el auto fuera de la calle y fuera de la vista de cualquiera que pasara. A la mañana siguiente, me desperté antes de que Jackson e Iver se recompusieran cuando me di cuenta de que dejé mi bolsa de baño en el auto. Me puse los zapatos y salí solo para ver un montón de papeles escondidos debajo del parabrisas y colillas por todo el suelo. Me subí al auto y las páginas estaban de ese libro en la bolsa de Roy, algún viejo libro de filosofía francesa, por lo que pude ver. Roy había encontrado nuestro auto y se quedó toda la noche en él. No sé si nos estaba esperando o simplemente quería dejar un comentario, pero nos sacudió hasta el fondo. Esa mañana estaba seguro de que se estaba escondiendo en algún lugar esperando para salir y tomarnos desprevenidos. Nos reunimos y literalmente nos escapamos de la ciudad. Todos estábamos realmente asustados en ese momento. Este tipo tenía la ventaja de conocer la ciudad. Solo estábamos operando con impresiones de Google Maps. Afortunadamente, nunca nos volvimos a encontrar con él. Será mejor que crean que estuvimos alerta el resto de ese viaje. Si Roy escucha esto, perdón por robar tus cosas, amigo. Había pasado la mayor parte de mi vida escuchando historias sobre la carretera que atravesaba el bosque de los susurros, pero nunca había tenido motivos para viajar por allí hasta aquella noche. Todo comenzó con una llamada urgente de mi hermano menor, Mark, quien había quedado atrapado en un pueblo remoto después de que su coche se averiara. No había forma de llegar hasta él excepto por esa infame carretera. Era medianoche cuando me subí a mi viejo coche, una reliquia de los años 80 que, contra todo pronóstico, seguía funcionando. Salí de la ciudad con la esperanza de que las historias que había oído sobre la carretera fueran solo eso, historias. La noche era oscura y la luna apenas iluminaba el camino. El viento susurraba entre los árboles, creando una banda sonora inquietante para mi viaje. Conduje durante lo que parecieron horas, aunque el reloj en el salpicadero solo había avanzado unos minutos. La carretera estaba desierta, como si fuera una vía olvidada por el mundo. Los árboles a ambos lados del camino se curvaban hacia adentro, formando un túnel natural que parecía interminable. La radio había dejado de captar señales hacía mucho tiempo, dejándome solo con mis pensamientos y el zumbido del motor. A medida que avanzaba, noté que el aire se volvía cada vez más pesado. El olor a humedad y a tierra mojada llenaba el coche. Fue entonces cuando vi la primera señal de que algo no estaba bien. A un lado de la carretera, justo fuera del alcance de mis faros, vi una figura de pie. Al principio pensé que era un árbol, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que era una mujer, vestida con un largo vestido blanco. Su rostro estaba pálido y sus ojos, dos oscuros pozos de vacío, me miraban fijamente. Aceleré, tratando de dejar atrás aquella aparición, pero la carretera parecía estirarse eternamente delante de mí. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, veía la figura de la mujer, siempre a la misma distancia, siempre mirándome. Mi corazón latía con fuerza y el sudor corría por mi frente. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi un destello de luz en la distancia. Era un pequeño motel, iluminado por una luz tenue y parpadeante. Decidí parar allí para descansar y despejar mi mente. El recepcionista, un hombre de mediana edad con una expresión cansada, me dio la llave de una habitación sin hacer preguntas. Parecía acostumbrado a recibir visitantes a esas horas. La habitación era sencilla, con una cama desgastada y una vieja televisión que solo emitía estática. Me tumbé en la cama esperando que el sueño viniera rápidamente, pero mis pensamientos seguían regresando a la figura de la mujer en la carretera. Justo cuando comenzaba a quedarme dormido, escuché un golpe en la puerta. Me levanté lentamente con el corazón en la garganta y abrí la puerta. No había nadie allí, solo el pasillo vacío y el sonido del viento soplando. Cerré la puerta y volví a la cama, tratando de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Pero entonces, los golpes comenzaron de nuevo, más fuertes y desesperados. Abrí la puerta una vez más, y esta vez vi a la mujer del vestido blanco, de pie en el pasillo. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos y su boca se abrió en un grito silencioso. Sentí un frío helado recorrer mi cuerpo y retrocedí, tropezando con la cama. La mujer avanzó lentamente hacia mí. Sus movimientos eran fluidos, casi etéreos. Traté de gritar, pero mi voz se había quedado atrapada en mi garganta. Ella extendió una mano pálida hacia mí, y cuando sus dedos rozaron mi piel, sentí una oleada de frío que me atravesó hasta los huesos. Cerré los ojos esperando lo peor, pero cuando los abrí de nuevo, la mujer había desaparecido. La habitación estaba vacía y el silencio era abrumador. Me quedé sentado en la cama, temblando, sin poder creer lo que había sucedido. Pasé el resto de la noche en vela, incapaz de cerrar los ojos por miedo a que la mujer volviera. Cuando finalmente llegó el amanecer, me levanté y decidí continuar mi viaje. Salí del motel y volví a la carretera, esperando que la luz del día disipara la oscuridad que había encontrado la noche anterior. Pero a medida que avanzaba, me di cuenta de que algo había cambiado. La carretera ya no era la misma. Las marcas en el asfalto habían desaparecido, y los árboles se cerraban aún más a mi alrededor. Mi coche comenzó a fallar y el motor se apagó por completo, dejándome varado en medio de la nada. Salí del coche y comencé a caminar, esperando encontrar ayuda. El bosque estaba en silencio, excepto por el sonido de mis propios pasos. Fue entonces cuando la vi de nuevo, la mujer de blanco, de pie en medio del camino. Esta vez, su rostro estaba más claro y vi una tristeza profunda en sus ojos. Ella levantó una mano señalando algo detrás de mí. Me giré lentamente y vi una figura oscura, alta y delgada, acercándose. La figura se movía con una velocidad antinatural, y antes de que pudiera reaccionar, me envolvió en una oscuridad total. Desperté en mi coche, con el motor en marcha y la carretera despejada delante de mí. No había señales de la mujer ni de la figura oscura. Aceleré y no miré atrás hasta que estuve fuera del bosque. Llegué al pueblo donde mi hermano estaba esperando, pero nunca le conté lo que había sucedido en la carretera. Hasta el día de hoy, evito conducir de noche y nunca vuelvo a hablar de la carretera de las almas perdidas. Algunos dicen que es solo una leyenda, pero yo sé la verdad. Aquella noche, en la carretera, encontré algo que debería haber quedado olvidado, y aunque intento dejarlo atrás, siempre sentiré el frío helado de aquella mano pálida rozando mi piel. Salí del pueblo con mi hermano al amanecer, queriendo poner la mayor distancia posible entre nosotros y ese lugar maldito. La luz del sol filtrándose a través de las copas de los árboles me ofrecía un falso sentido de seguridad, como si todo lo que había sucedido la noche anterior fuera solo un mal sueño. Mark no dejaba de preguntarme qué me pasaba, notando mi tensión y mi nerviosismo, pero solo le decía que necesitábamos llegar a casa cuanto antes. El viaje de regreso fue tenso. Cada sombra en la carretera me hacía saltar. Cada sonido me ponía en alerta máxima. Mark trató de distraerme con música y conversación, pero mi mente seguía volviendo a esa figura de la mujer y al oscuro espectro que había visto en el bosque. A medida que nos acercábamos a la ciudad, empecé a sentir un alivio creciente. Las casas familiares y las luces de la calle me daban la bienvenida, asegurándome que la pesadilla había terminado. Pero el alivio fue breve. Esa misma noche, después de llevar a Mark a su casa, empecé a notar cosas extrañas en mi apartamento. El primer indicio fue un susurro apenas audible, que inicialmente atribuí al viento. Pero el susurro se convirtió en un murmullo constante, un murmullo que parecía provenir de las paredes mismas. A veces, podía distinguir palabras que no tenía sentido alguno, pero cuyo tono transmitía desesperación y tristeza. Traté de ignorarlo, diciéndome que solo era mi mente jugándome una mala pasada. Pero entonces comencé a ver sombras moviéndose en mi periferia, figuras oscuras que se desvanecían tan pronto como giraba la cabeza. Las luces parpadeaban sin razón aparente, y una sensación de frío constante impregnaba el aire. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí un peso en mi cama, como si alguien se hubiera sentado junto a mí. Abrí los ojos lentamente y allí estaba ella, la mujer de la carretera, con su vestido blanco ahora manchado de tierra y sangre. Sus ojos oscuros me miraban con una intensidad que me hizo querer gritar, pero mi voz no respondía. «Por favor», susurró, su voz como el viento a través de las hojas secas. «Ayúdame». Salté de la cama, mi corazón latiendo desbocado. La figura desapareció, pero la sensación de su presencia persistía. Sabía que no podía seguir viviendo así. Tenía que hacer algo. Recordé las historias sobre el bosque de los susurros, sobre cómo las almas atrapadas allí buscaban redención o venganza. Decidí que tenía que regresar al bosque. Tenía que enfrentar lo que había encontrado en la carretera. Conduje hasta el bosque de los susurros al atardecer, con la esperanza de que la luz del día me diera el valor necesario. Caminé por la carretera desierta hasta el punto donde había visto a la mujer por primera vez. El aire estaba quieto, demasiado quieto, y el silencio era ensordecedor. «Estoy aquí», llamé, mi voz resonando entre los árboles. «¿Qué quieres de mí?» Por un momento no hubo respuesta, solo el susurro del viento. Pero entonces, la figura de la mujer apareció entre los árboles. Su rostro estaba marcado por la tristeza y la desesperación. Se acercó lentamente, sus pies flotando sobre el suelo. «Necesito que encuentres mi cuerpo», dijo, su voz un eco en el viento. «Mi espíritu no puede descansar hasta que mis restos sean encontrados y enterrados». Asentí, sintiendo una mezcla de miedo y compasión. Sabía que no podía negarle lo que pedía. Pasé las siguientes horas buscando entre los árboles, guiado por la figura etérea de la mujer. Finalmente, en un claro oculto por la maleza, encontré lo que quedaba de ella, enterrado bajo un montón de hojas y tierra. Con una pala que había traído, desenterré los restos y los llevé a un cementerio cercano. Le di un entierro digno, diciendo una oración por su alma. Cuando terminé, la figura de la mujer apareció una vez más. Esta vez, su rostro mostraba una paz que no había visto antes. «Gracias», susurró antes de desvanecerse en la luz de la luna. Desde esa noche los susurros y las sombras desaparecieron. Mi vida volvió a la normalidad, pero las experiencias de la carretera y el bosque nunca me abandonaron. Había aprendido una lección profunda sobre el pasado y cómo sus sombras pueden perseguirnos, pero también sobre el poder de la compasión y la redención. Cada vez que paso por el bosque de los susurros, siento una calma inquietante, sabiendo que aunque las historias continúan, al menos una alma ha encontrado la paz. Y aunque nunca vuelvo a conducir por esa carretera de noche, no puedo evitar pensar que hay otras almas allí esperando que alguien las ayude a encontrar su descanso final. Soy de Surrey, en la Columbia Británica de Canadá. Blair Adams, de 31 años, trabajaba como capataz en una empresa de construcción local. Todos los que lo conocían decían que era una persona alegre, amigable y amante de la diversión. Era fácil hablar y fácil de trabajar, pero eso solo hizo que el cambio repentino en su comportamiento fuera aún más notable y aún más aterrador, porque durante el verano de 1996, casi todos en su vida notaron que el comportamiento de Blair había empeorado claramente. Para la madre de Blair, el joven comenzó a exhibir cambios de humor violentos y de repente parecía considerablemente más irritable y volátil durante situaciones cotidianas inofensivas. Obviamente algo pasaba. Sandra Adams dijo más tarde que no había estado durmiendo bien. Le pregunté varias veces qué le pasaba y él dijo: «No creo que deba contárselo hasta el día. No sé qué fue». El comportamiento inusual de Blair fue aumentando constantemente hasta el viernes 5 de julio de 1996, cuando las cosas parecieron llegar a un pico muy preocupante. Blair condujo hasta el banco local y retiró cada centavo de sus ahorros de su cuenta, y también vació la caja de seguridad de la familia con más de $10,000 canadienses en efectivo y joyas antes de desaparecer por completo. La familia de Blair asumió correctamente que planeaba fugarse con el dinero para usarlo. ¿Qué otro final pudieron especular 2 días después de su desaparición inicial? Blair apareció misteriosamente en la frontera de Estados Unidos, llevando nada más que una muda de ropa y su bolso lleno de objetos de valor. Blair podría haber esperado un cruce fácil, ya que aún no tenía antecedentes penales formales en ese momento. Se sorprendió al descubrir que los funcionarios de inmigración le negaron la entrada. No importaba si no tenía antecedentes penales, porque Blair encajaba en el perfil de un narcotraficante. Era un joven soltero y desempleado que no llevaba nada más que una muda de ropa, casi $20,000 canadienses en efectivo y objetos de valor, y lo más importante, la historia simplemente no cuadraba. Después de que se le negó la entrada a los Estados Unidos, Blair gastó $1,600 en un viaje de ida y vuelta a Frankfurt, en Alemania, que aparentemente era el hogar de su novia de larga distancia. Se habían conocido el año anterior, cuando Blair había viajado a Alemania para trabajar en la empresa de construcción de su padrastro, y habían estado suspirando el uno por el otro desde que ella no esperaba su visita, ya que por alguna razón no le había informado de su viaje. Pero aún así, ella se alegró de saber que vendría de visita, y lo invitó a quedarse en su casa. Más tarde diría que sabía que Blair era gentil y amable con ella, pero era consciente de un lado mucho más oscuro y confrontativo en él también, uno que parecía exhibir con sus compañeros de trabajo en Canadá. La madre de Blair, Sandra, ya había denunciado la desaparición de su hijo, pero descubrió que demostrar la información era dolorosamente difícil, ya que ya habíamos oído que el comportamiento de Blair se había vuelto cada vez más errático y paranoico, y esto implicaba analizar y aislar a su madre, de la que él evadía. Las preguntas retienen información o simplemente se niegan a discutir ciertos aspectos de su vida con ella. Ella obviamente tenía su número de teléfono celular, pero en las pocas ocasiones en que respondió sus llamadas después de su desaparición, se negó a decirle a dónde iba. La madre se apresuró a señalar que su hijo no estaba enojado ni abusivo cuando hablaba con ella. Parecía asustado, parecía cooperado. Cuando la policía contactó a un amigo de Blair, la última persona con la que habló en Canadá antes de huir, este amigo reveló seriamente que solo antes de su partida, Blair había llegado a su apartamento sin previo aviso antes de revelar entre lágrimas que alguien estaba tratando de matarlo. El amigo le preguntó quién era su posible asesino, y al principio se negó a decirlo, pero luego admitió estar aterrorizado por un grupo de ex compañeros trabajadores que había conocido en Alemania. También mencionó varias veces que deseaba mudarse al estado estadounidense de Tennessee, aunque se abstuvo de especificar por qué había puesto sus miras en el estado voluntario. Su obsesión con Tennessee debe haber sido lo que finalmente lo motivó a abandonar su viaje a Alemania, ya que el mismo día que debía tomar el avión, Blair intentó una vez más ingresar a los Estados Unidos, solo que esta vez tuvo éxito, y cruzó la frontera hacia el estado de Washington, viajando directamente al aeropuerto internacional SeaTac, donde compró rápidamente un boleto de ida a Washington. Cabe señalar que a Blair le ofrecieron un boleto de regreso más barato por casi la mitad del precio, pero él insistió en gastar más en un boleto de ida. Creo que esto es un testimonio de lo irracional que estaba actuando Blair en ese momento. No tenía que tomar el vuelo de regreso, entonces, ¿por qué desperdiciar el dinero extra? Por otro lado, esto podría ser una señal de que realmente quería que la gente supiera a dónde iba y sus intenciones una vez que llegara a su destino previsto. Un boleto de regreso podría sugerir que tenía la intención de regresar en algún momento. Un boleto de ida solo significaría un camino sólido a Washington. Dicho esto, podría haber sido simplemente un gesto performativo. Uno que gritó, «No voy a regresar». En cualquier caso, Blair llegó a Aeropuerto Washington Dulles temprano el miércoles por la mañana. Luego alquiló un Toyota en el mostrador del aeropuerto antes de viajar más de 500 millas al suroeste hasta Knoxville, Tennessee. Los primeros testigos que avistaron a Blair fueron en la gasolinera de Knoxville alrededor de las 5:30 de la tarde. Al parecer se estaba quejando con el encargado de la gasolinera de que su coche no arrancaba, y el encargado aparentemente respondió diciéndole a Blair que tenía las llaves del coche equivocadas. Los testigos dicen que este encargado ayudó a sacar la malaria, tanto del local como de su coche, pero las llaves no estaban por ningún lado. Descubrí que esto fue más o menos al mismo tiempo que el asistente le preguntó en broma a Blair si las llaves habían estado en su bolsillo todo el tiempo. Se suponía que no era más que equipar un comentario desechable para aligerar el comportamiento demasiado serio de Blair, pero Blair reaccionó de manera extremadamente extraña. Más tarde dijo que Blair negó casi violentamente estar en posesión de las llaves, pero en lugar de tener la impresión de que la inteligencia de Blair había sido insultada, los asistentes declararon que parecía como si Blair estuviera mintiendo. Blair estaba mintiendo. Ciertamente se comprometieron con el acto cuando más tarde emprendió un viaje a un motel cercano, donde su velada tomó un giro dramático y horrible. Taika Hartsfield, un empleado del motel, recordó bien a Blair. Parecía muy paranoico. Ella luego dijo casi como si estuviera esperando que alguien se acercara a él, y aunque no fue así alguien allí, no sé quién, pero estaba esperando que alguien entrara por él. Taika dijo que el comportamiento de Blair era simplemente asustadizo al principio, pero no pasó mucho tiempo antes de que pareciera muy temeroso. En el espacio de solo una hora en el motel, las cámaras de seguridad grabaron a Blair entrando y saliendo del vestíbulo 5 veces antes de que finalmente pagara una habitación. Después de recibir la llave de su habitación, la cámara del vestíbulo grabó a Blair metiéndosela en su bolsillo. Pero en lugar de caminar hacia su habitación, Blair volvió a salir por la entrada principal, para nunca regresar. Su salida fue exactamente a las 7:37 de la tarde, marcando una de las últimas veces que sería visto con vida. La única otra persona que lo vería sería la persona que lo mató poco más de 20 horas después de que Blair saliera del hotel. Su cuerpo sin vida fue descubierto en un estacionamiento a aproximadamente 1/2 milla del motel. Estaba desnudo de cintura para abajo. Le quitaron los zapatos y le dieron la vuelta a los calcetines. La camisa de Blair aparecía rasgada antes de dispersar casi $4,000 en moneda estadounidense, canadiense y alemana. Alrededor de su corte también había un pequeño saco que contenía otros objetos de valor de Blair, oro y joyas, cuyo valor se estimaba en $2,000 en total. Las llaves del auto Toyota que Blair afirmó haber desaparecido también fueron descubiertas a solo 10 pies lejos de su cuerpo, lo que demuestra que bien podría haber estado recostado en la estación de servicio. Pero el hecho de que tenía otro juego de llaves de auto en su cuerpo de una compañía de alquiler y un auto completamente diferentes da paso a la teoría de que realmente pasó. Según el informe de la autopsia de Blair, perdió las llaves y sufrió una gran cantidad de cortes, moretones y abrasiones, pero se determinó que la causa final de la muerte fue un poderoso golpe en el abdomen que le rompió el estómago y le provocó una hemorragia interna grave. Las autoridades declararon que el arma homicida, lo más probable, era que hubiera sido un garrote o una palanca, y que las heridas defensivas en las manos y antebrazos de Blair mostraban que había intentado defenderse de su asesino, pero la pista más importante era algo que Blair sostenía en su mano apretada en su puño frío y muerto. Era un largo mechón de cabello de alguien. Esto sería la única evidencia forense encontrada en la escena. Aunque hay antecedentes de enfermedad mental en la familia, el propio Blair nunca había sido diagnosticado oficialmente con una condición de ningún tipo, a pesar de que luchó contra el abuso de sustancias y la adicción en el pasado. Su familia y amigos afirmaron que había estado sobrio durante 2 años antes de su muerte, y esto fue respaldado por el hecho de que no había rastros de narcóticos en su torrente sanguíneo. La única persona que informó al respecto la actividad sospechosa antes de la muerte de Blair fue un guardia de seguridad de un negocio cercano, que afirmó haber escuchado un repentino grito alrededor de las 3:30 de la mañana. Lo siguiente que supimos fue que Blair yacía muerto en un estacionamiento. La familia de Blair estaba completamente desconcertada por su obsesión por huir a Tennessee, Alemania. Seguro que tenía un interés romántico allí, pero Blair nunca había estado allí antes en su vida. No conocía a nadie allí y ciertamente no tenía ningún interés en la música country. Entonces, ¿por qué Tennessee de todos los lugares allí? Algunos creían que la vida de Blair estaba realmente en peligro, y que, cierto o no, su vida podría ser salvada por alguien o algo en Knoxville. Sin embargo, cada vez que las fuerzas lo perseguían, lo alcanzaban y lo mataban, y aquí estamos todavía. Quizás una situación aún más. La teoría desgarradora es que Blair había sufrido una ruptura mental completa y absoluta. Podría haber sido paranoico hasta el punto de delirio, lo que lo llevó a atacar a la persona a cuyo cabello se aferraba hasta morir. ni el dueño de Harris ni un ser querido podrían haber atacado a Blair. Lo golpea un poco demasiado fuerte y luego Bingo recibe la herida que lo mata. Esta es definitivamente la más lógica de las dos teorías, y aunque no descarto una conspiración asesina directa, creo que todos podemos estar de acuerdo en que una gran cantidad del comportamiento de Blair sugiere algún tipo de trastorno cerebral degenerativo, o estaba tan asustado que estaba cometiendo errores simples como perder las llaves del auto, o gastar dinero que no necesitaba, o Blair perdió completamente toda razón y lógica, gracias a algún tipo de desequilibrio químico. Dejando de lado las teorías sobre su cerebro, lo que sabemos con certeza es que 22 años después, la muerte de Blair Adams sigue siendo un misterio sin resolver. Nadie sabe por qué estaba en Tennessee, nadie sabe por qué actuaba de manera tan extraña, y lo más importante, nadie sabe quién lo mató. Puede ser que la verdad que rodea su muerte sea tan deprimente como mundana. Simplemente otro joven con problemas de salud mental que fueron diagnosticados demasiado tarde. Pero puede ser que algo mucho más profundo y oscuro esté sucediendo aquí. Quizás Blair encontró algo que no debería haber hecho o sabía algo tan horrible o repugnante que podría haber arruinado la vida de alguien. Alguien rico, alguien poderoso, alguien con mucho que perder, alguien que sintió que su vida estaba lo suficientemente amenazada como para que le quitaran las sirenas por completo. Siempre me consideré un amante de las aventuras y los desafíos, así que cuando mi mejor amigo, Daniel, sugirió una acampada nocturna en el Bosque de los Susurros, no lo dudé ni un instante. Había escuchado historias inquietantes sobre ese lugar, pero nunca les di demasiado crédito. Después de todo, los rumores y leyendas urbanas no eran más que cuentos para asustar a los niños, ¿verdad? Era un viernes de verano cuando nos aventuramos en mi viejo Jeep Cherokee, cargados con todo el equipo de camping necesario. La emoción de escapar de la rutina y conectar con la naturaleza nos llenaba de energía. Condujimos varias horas desde la ciudad hasta llegar al sendero que nos llevaría al corazón del bosque. El camino era sinuoso y estrecho, flanqueado por árboles altísimos que parecían formar una cúpula sobre nosotros, bloqueando la luz del sol. Llegamos al claro justo antes del atardecer y comenzamos a montar el campamento. Mientras Daniel montaba la tienda de campaña, yo encendía una fogata para mantenernos calientes durante la noche. Nos sentamos alrededor del fuego compartiendo anécdotas y riendo mientras la noche caía lentamente. La oscuridad en el bosque era abrumadora, como si una manta negra y densa cubriera todo a nuestro alrededor. Solo la luz de la fogata rompía la penumbra, proyectando sombras danzantes en los árboles cercanos. Cerca de medianoche, decidimos explorar un poco los alrededores. Equipados con linternas, nos internamos en el bosque siguiendo un estrecho sendero. Los sonidos nocturnos eran inquietantes. El crujir de las hojas bajo nuestros pies, el ulular de un búho a lo lejos, y el constante susurro del viento entre las ramas. Caminamos en silencio, absorbidos por la atmósfera misteriosa del lugar. Después de un rato, llegamos a un pequeño lago que no aparecía en ningún mapa. La superficie del agua era un espejo oscuro que reflejaba las estrellas y la luna llena. Decidimos sentarnos en la orilla para descansar un poco. Fue entonces cuando notamos algo extraño. Una densa neblina comenzó a formarse sobre el lago, creciendo rápidamente hasta envolvernos. La temperatura bajó de repente, y un escalofrío recorrió mi espalda. Daniel y yo nos miramos, intentando disimular el miedo que empezaba a surgir. Quizás deberíamos volver al campamento, sugerí. Daniel asintió, y ambos nos levantamos apresuradamente. Sin embargo, cuando nos dimos la vuelta, el sendero había desaparecido en la niebla. Estábamos completamente desorientados. Tratando de mantener la calma, comenzamos a caminar en lo que creíamos era la dirección correcta. La neblina se hacía más espesa con cada paso, y los árboles parecían moverse y cambiar de lugar, confundiéndonos aún más. De repente, escuchamos un susurro, como si alguien estuviera hablando en voz baja justo detrás de nosotros. Nos giramos rápidamente, pero no había nadie. ¿Escuchaste eso?, preguntó Daniel con voz temblorosa. Asentí, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Seguimos avanzando cada vez más nerviosos. Los susurros se hicieron más fuertes y claros, como si docenas de voces estuvieran hablando al mismo tiempo. No estás solo. Vuelve, Ayúdame, decían. El miedo se apoderó de nosotros y empezamos a correr tratando de escapar de esas voces aterradoras. Pero cuanto más corríamos, más perdidos nos sentíamos. De repente tropecé con algo y caí al suelo. Cuando levanté la vista, vi una figura etérea entre la niebla. Una mujer con un vestido blanco, pálida y espectral. Sus ojos oscuros me miraban fijamente, y su rostro reflejaba una profunda tristeza. Daniel también la vio y, paralizado por el miedo, no pudo moverse. La mujer levantó una mano y señaló hacia el bosque. «Sígueme», susurró con una voz que parecía provenir de todos lados a la vez. No sé por qué, pero sentí que debía seguirla. Me levanté lentamente y junto con Daniel seguimos a la figura a través de la neblina. La mujer nos guió por un sendero que parecía abrirse ante nosotros. Caminamos durante lo que parecieron horas hasta llegar a un pequeño claro iluminado por la luz de la luna. En el centro del claro había un antiguo pozo de piedra. La mujer se detuvo junto al pozo y nos miró. «Mi alma no puede descansar hasta que mis restos sean encontrados y enterrados», dijo. Comprendimos que debíamos ayudarla a encontrar paz. Con nuestras linternas comenzamos a buscar alrededor del pozo. Finalmente, encontramos unos huesos enterrados bajo unas piedras. Los recogimos con cuidado y prometimos darle un entierro digno. Regresamos al campamento al amanecer, agotados pero determinados a cumplir nuestra promesa. Al día siguiente, llevamos los restos a un cementerio cercano y los enterramos, diciendo una oración por el alma de la mujer. Sentimos una paz indescriptible, como si una carga hubiera sido levantada de nuestros hombros. Desde entonces nunca volví a dudar de las historias sobre el bosque de los susurros. Aprendí que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, pero que debemos respetar. Cada vez que pienso en esa noche recuerdo la figura de la mujer y su tristeza, y me siento agradecido por haber podido ayudarla a encontrar la paz. Después de enterrar los restos y dejar atrás el cementerio, regresamos al campamento para recoger nuestras cosas y marcharnos. A pesar de que el sol ya estaba alto, la sensación de inquietud seguía presente. La experiencia nos había dejado marcados, y aunque habíamos ayudado a la mujer, sentíamos que el bosque de los susurros aún tenía más secretos oscuros. Mientras desmontábamos el campamento, Daniel encontró un viejo diario medio enterrado cerca de nuestra tienda. La cubierta de cuero estaba desgastada y parecía muy antiguo. La curiosidad nos pudo y decidimos hojearlo. Las páginas amarillentas contenían relatos de otras personas que habían tenido encuentros extraños en el bosque. Cada entrada era más escalofriante que la anterior. Uno de los relatos llamó especialmente nuestra atención. Hablaba de una familia que había desaparecido misteriosamente en el bosque hace más de 50 años. Según el diario, la familia estaba buscando un lugar para acampar cuando fueron perseguidos por una figura oscura y siniestra. La última entrada estaba escrita apresuradamente y describía cómo la figura los había rodeado, atrapándolos sin salida. Este descubrimiento nos dejó perplejos. ¿Podría la figura que nos había perseguido la noche anterior ser la misma? ¿Era posible que otras almas estuvieran atrapadas en el bosque, incapaces de encontrar paz? Decidimos investigar más y ver si podíamos ayudar a otras almas a descansar. Dejamos nuestras pertenencias en el coche y nos adentramos nuevamente en el bosque, siguiendo las indicaciones del diario. Pasamos horas caminando y buscando señales de la familia desaparecida. Finalmente, llegamos a una pequeña cabaña en ruinas que no aparecía en ningún mapa. El lugar tenía un aire inquietante y parecía abandonado desde hace décadas. Entramos con cautela, y dentro encontramos más restos humanos, junto con objetos personales esparcidos por el suelo. Fotos antiguas, juguetes y ropa destrozada contaban una historia de terror y desesperación. Sentimos un escalofrío al pensar en lo que les había sucedido a esas personas. Decidimos recoger los restos y llevarlos al cementerio donde habíamos enterrado a la mujer. Mientras nos preparábamos para salir, la temperatura bajó de nuevo y la niebla empezó a formarse dentro de la cabaña. Las paredes parecieron temblar y escuchamos los mismos susurros que la noche anterior. Esta vez, las voces eran más claras y parecían pedir ayuda desesperadamente. «No nos dejen aquí. Ayúdenos a encontrar paz». De repente, la figura oscura apareció en la entrada de la cabaña. Esta vez, la vimos con claridad. Era alta, delgada, y sus ojos eran dos pozos de oscuridad absoluta. La figura avanzó lentamente hacia nosotros, y el aire se volvió denso y helado. Sentimos una presencia maligna y un miedo paralizante. Con el corazón en la garganta, Daniel y yo levantamos los restos y comenzamos a recitar una oración que recordábamos de nuestras familias. La figura se detuvo y las voces se volvieron más intensas, como si estuvieran en conflicto. Continuamos rezando, rogando por la paz de esas almas atrapadas. Finalmente, la figura oscura se disolvió en la niebla y el aire se despejó. Sentimos una calma abrumadora, y las voces se desvanecieron lentamente. Supimos entonces que habíamos hecho lo correcto. Salimos de la cabaña y regresamos al coche con los restos, asegurándonos de no dejar nada atrás. De vuelta en el cementerio, enterramos los restos junto a la mujer y marcamos la tumba con una sencilla cruz. Sentimos una liberación y una paz que nunca habíamos experimentado. Las almas habían encontrado su descanso final, y el bosque de los susurros parecía menos ominoso. A medida que nos alejábamos del cementerio, sabíamos que nuestras vidas habían cambiado para siempre. Habíamos enfrentado el miedo y ayudado a liberar a las almas atrapadas. A pesar de la experiencia aterradora, nos sentíamos agradecidos por haber podido hacer algo bueno. Regresamos a la ciudad y decidimos contar nuestra historia, para advertir a otros sobre los peligros del bosque de los susurros. Publicamos nuestro relato junto con las entradas del diario en un blog, y pronto recibimos respuestas de personas que habían tenido experiencias similares. Nos dimos cuenta de que no estábamos solos, y que juntos podíamos ayudar a otras almas perdidas a encontrar su paz.